Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad de nuestro país, que es una realidad muy desafiante, sobre todo en los últimos meses, pero que es una realidad también marcada. Coraje de decenas de miles, cientos de miles, quizás un millón de cubanos más, que salieron a la calle el 11 de julio reclamando libertad, reclamando el cambio de sistema. Por supuesto, la reacción de la dictadura a eso ha sido la represión brutal, con el objetivo fundamental, con el objetivo primordial de atemorizar a ese pueblo que definitivamente dijo: se acabó, queremos recuperar la patria y recuperar la vida. Y estamos viendo cómo, ante una comunidad internacional que todavía no juega el rol que tiene que jugar, el régimen cubano se ha ensañado contra muchos de los manifestantes del 11J. Hay, como ustedes saben, cerca de 800 personas detenidas desde este día o a consecuencia de los hechos de la semana del 11 de julio, y han comenzado desde diciembre pasado, incluido el tiempo de Navidad, de las fiestas. Durante todo ese tiempo se estaban haciendo juicios circo, ¿no? Juicios en los que no se cumple en nada con el debido proceso, ¿no? Juicios en los que el fiscal, el juez y probablemente también el abogado de la defensa tienen que llegar a la misma conclusión, porque la conclusión es política y es dictada por la dictadura. La semana que viene estarán juzgando al menos 40 manifestantes pacíficos del 11J, y no solo manifestantes del 11J, ¿no? Estarán también juzgando a opositores, a activistas, aunque no hayan salido a la calle el 11 de julio. Por ejemplo, desde el 12 de julio, cuando Saylí Navarro y su padre, Félix Navarro, en Perico, en la provincia de Matanzas, se acercaron a la estación de policía para averiguar, para preocuparse por los jóvenes de Perico que estaban detenidos desde el día anterior por manifestarse pacíficamente. La seguridad del Estado y la policía detuvieron, secuestraron a Félix Navarro. Desde entonces se encuentra en prisión, ha estado muy grave. Contagió de COVID estando en prisión, estuvo en estado crítico, todavía tiene lesiones en sus pulmones y va a ser juzgado, va a ser sacado de la prisión para ser juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos Matanzas el próximo 24 de enero, este lunes, bajo la fiscal Idania Miranda. Idania Miranda, quien debe saber que su nombre, Idania Miranda Ferrer, no se nos va a olvidar, que estaremos enviando su información a organismos internacionales y también a aquellas democracias e instituciones en el mundo que tienen la posibilidad de poner consecuencias a sus actos, como pueden ser las sanciones individuales que ya han salido, que ya han comenzado a salir desde el gobierno de los Estados Unidos, como las sanciones que desde la Unión Europea se pueden también implementar. Tribunal Municipal de Jovellanos, se van a estar juzgando a 9 personas. A Félix Navarro Rodríguez, que tiene 68 años y a quien le están pidiendo 15 años de prisión. A Saylí Navarro Álvarez, que tiene 35 años y le están pidiendo 11 años de prisión. Saylí es la hija de Félix. A Daimelin Abreu Rodríguez, que tiene 20 años y le están pidiendo 7 años de prisión. A Audrey Rodríguez Lanz, de 30 años, le están pidiendo 11 años de prisión. A Adrián Echegoyen Espiñeira, con 25 años, le piden 7 años de prisión. A Cristian Carlos Contreras Matos, de 24 años, le piden 16 años de prisión. A Ioandis Ripoll Smith, de 32 años, le piden 16 años de prisión. A Yanelis Rosabal Milanés, de 36 años, le piden 9 años de prisión. Y a Mildred Mederos Soca, de 44 años, a quien también le piden 9 años de prisión. Simplemente por manifestarse pacíficamente y en algunos casos ni tan siquiera por participar en la protesta pacífica del 11 de julio, sino simplemente conocidos opositores pacíficos. Y es el caso de mi amiga Zaylee Navarro Álvarez, que tiene 35 años en este momento. Zaylee nació el 11 de marzo de 1986. Zaylee es parte de la oposición democrática cubana, es activista desde que es adolescente. En el año 2003, Zaylee Navarro vio cómo a su padre, a Félix Navarro, lo secuestraron, lo sometieron a un juicio sumario y lo condenaron a 25 años de prisión por ser uno de los líderes de la campaña del proyecto Varela, que como ustedes saben, es una iniciativa ciudadana para que cambie la ley y se garanticen los derechos humanos. En ese momento, la constitución de la dictadura permitía que los ciudadanos tuvieran iniciativa legal para cambiar la ley. O sea, Félix Navarro valientemente estaba cumpliendo con la ley cubana y por eso lo condenaron a 25 años de prisión. De esos 25 años de prisión cumplió casi 9 años en condiciones horribles en las cuales no solamente se afectó su salud y su vida, sino la vida, la dinámica, la seguridad, la estabilidad de toda su familia. Por 9 años, Ailí estuvo visitando los presidios cubanos para ir a ver a su padre, quien finalmente es excarcelado en el año 2010 y se niega a salir de Cuba. Desde entonces continuaron en su activismo dentro del Partido por la Democracia. Pedro Luis Boitel, por supuesto, desde el año 2003, Zaylee Navarro se convierte también en dama de blanco y lidera y participa en muchísimas de sus eventos, de sus marchas pacíficas de cada domingo, también en eventos internacionales. Y cuando en el año 2015 fundamos la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, en continuidad con la idea del proyecto Varela, Zaylee Navarro se une desde el principio, es también fundadora de Cuba Decide, de esta iniciativa por el cambio de sistema en Cuba, por el cambio pacífico a la democracia y al Estado de Derecho. Zaylee, en estos momentos vive sola con su mamá porque su papá está secuestrado en una prisión inmunda desde el 12 de julio. Su mamá, Sonia, le envío un abrazo inmenso y quien por tantos años ha demostrado tanto coraje y apoyo a su familia, es una persona enferma que de este juicio, el 24 o 25 de enero, este juicio circo que se va a realizar contra su hija de 35 años y su esposo de 68 años, si este juicio termina como han terminado todos los juicios que se hacen contra los manifestantes pacíficos del 11J, todos los juicios que se han realizado desde el mes de diciembre, se quedaría sola, sola y enferma, y con su hija de 35 años presa y con su esposo de 68 años también presos, simplemente por ser de los mejores entre los cubanos vivos, simplemente por ser una familia que ha estado por décadas dando testimonio de lo que significa ser libres, de lo que significa vivir libremente en medio de una cárcel que es Cuba y que ha asumido todas las consecuencias de sus actos. Una familia que además no se va de Cuba, ha decidido vivir en su país, en el país que les dio Dios, como nos los dio a todos los cubanos, pero también nos hizo libres y libres han decidido vivir Saylí y Félix Navarro. Y dentro de una prisión son más libres que muchos cubanos, ¿no? Como libre es José Daniel Ferrer en la celda inmunda en la que lo tienen, mientras lo mantienen sometidos a ruidos, mientras lo mantienen con mínima higiene, mientras lo mantienen en una celda tapiada y húmeda, mientras intentan volverlo loco, José Daniel Ferrer es más libre que sus carceleros, es más libre que la fiscal Idania Miranda Ferrer y que todos esos jueces y fiscales que se prestan para servir de polea de transmisión a la represión y a la violencia de una dictadura, que están siendo parte fundamental, parte imprescindible de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra los cubanos que se atreven a vivir como piensan y que se atreven a decir en voz alta lo que piensan y a tomar una acción pacífica por el cambio de sistema en Cuba. La fiscal Idania Miranda Ferrer, sí, no les regalaron el título. La fiscal sabe que la persecución sistemática contra un grupo de personas por su manera de pensar o por motivos religiosos o por otros motivos, la persecución de un grupo o de una colectividad por motivos políticos o raciales o nacionales o étnicos o culturales o religiosos o de género, eso es un crimen de lesa humanidad. Y yo le quiero hablar muy claramente a la fiscal Idania Miranda Ferrer. Tú, Idania, estás siendo parte y por tanto estás cometiendo también un crimen de lesa humanidad porque estás persiguiendo a cubanos simplemente por pensar diferente a la dictadura que está en el poder. Estás siendo parte del sistema de persecución sistemática contra los cubanos simplemente por pensar diferente, por motivos políticos. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados también fuera de la isla. A ti, Idania, y a cada uno de los fiscales que este 24 de enero van a estar calumniando contra valientes cubanos, a todos esos jueces que van a estar condenando sobre delitos infundados, a todos esos jueces y fiscales que van a estar prevaricando contra los entre los cubanos, a todos esos jueces les quiero decir que recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y que recuerden también que desde los juicios de Núremberg fue desestimada la excusa de estar cumpliendo órdenes. Ustedes son parte del crimen y están cometiendo delito y están cometiendo crimen de lesa humanidad aunque estén cumpliendo órdenes, porque ustedes pueden decir que no. Pueden decir que no se prestan para ese circo. Pueden decir que no van a condenar a sus hermanos, que no van a reprimir a sus hermanos, que no van a violar los derechos de sus hermanos, que además no han cometido ningún delito, excepto pedir libertad para ellos y para ustedes, para todos los cubanos, reclamar la libertad que por derecho, por haber nacido seres humanos, les pertenece y que nadie, ningún Estado, tiene la potestad de limitar. Saylí y Félix y todos los jóvenes que han sido juzgados y que serán juzgados a partir del 24 de enero han demostrado ser personas sumamente valientes y convencidas de que La razón les acompaña y convencidas de que van a ver la libertad, convencidas de que la noche no va a ser eterna. Toca a todos, nos toca a todos hacer que amanezca, y eso incluye también a la comunidad internacional. Yo quiero contarles, a los que no lo conocen ya, de esta iniciativa que ha surgido de familiares de presos políticos, de madres, de esposas, de hermanos, de hijos, también de activistas como Saily González, que están pidiendo a los diplomáticos que vayan a los juicios, que estén ahí, que intenten entrar al Tribunal Municipal de Jovellanos o que intenten entrar al Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde también se estarán haciendo varios juicios a partir del 24 de enero, o que intenten entrar al Tribunal Municipal de Quibicán en Mayabeque, o al Tribunal Municipal de San José de las Lajas en Mayabeque. En todos estos lugares, a partir del 24 de enero, se estarán juzgando a cubanos valientes, y sus familiares le piden a los diplomáticos presentes en Cuba que asistan a estos juicios, que sean testigos de lo que está pasando en el país, especialmente a los representantes de la Unión Europea, a cada una de las embajadas europeas, a la sede de la Unión Europea en Cuba. Y lo podemos encontrar la campaña en el hashtag, o sea, en la etiqueta, Unión Europea en Cuba mira las prisiones, específicamente ve a los juicios. Ustedes que son diplomáticos alemanes, españoles, franceses, checos, vayan a ser testigos de lo que está pasando en Cuba, cosa que también es su responsabilidad. Informen a sus países, a sus gobiernos, sobre lo que está pasando en Cuba. Por supuesto que me sumo a este llamado y específicamente estaremos insistiendo en el Parlamento Europeo para que los eurodiputados insistan en cada uno de sus países de origen, desde Polonia hasta Portugal, que sus diplomáticos en La Habana vayan a estos juicios circos de la dictadura cubana contra los jóvenes pacíficos cubanos, que lo único que han hecho es pedir lo que les corresponde por derecho, que es vivir en libertad y es vivir en democracia. Quiero contarles que ahí no paran las iniciativas, un grupo amigo también, me estoy refiriendo a la ONG Cubanos por la Democracia, que radica en España, envió una carta al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, dando alrededor de 187 desapariciones forzadas ocurridas en nuestro país o registradas en nuestro país a partir del 11 de julio. De hecho, como en Cuba, es el mismo Estado el que desaparece a las personas de acuerdo al artículo 34. Si este comité recibe esta información y ya la recibió, puede incluso llevarla con carácter urgente a la consideración de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas por medio de la Secretaría General de Naciones Unidas. Eso está pasando en este momento en la ONU, la reacción del Comité de Desapariciones Forzadas ha sido enviar en primer lugar una carta al Estado, y esto es protocolar, deben hacer. Ya enviaron una carta al régimen cubano dando que diga el número de personas cuya presunta desaparición hubiese ocurrido en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio, el número de quejas presentadas a las autoridades nacionales al respecto, o sea, todas las personas que han denunciado la desaparición de sus hijos, todas las personas que el día 12 de julio estaban buscando a sus hijos en las estaciones de policía. También Naciones Unidas le está reclamando al gobierno cubano que diga cuáles son las medidas adoptadas para buscar a estas personas, cuántas personas han aparecido, cuáles son las medidas adoptadas para investigar estas desapariciones forzosas, porque cuando un policía, un agente de la seguridad del Estado, te lleva en el medio de la noche de tu casa, o te lleva del medio de la calle. Eso es un secuestro, eso es una desaparición. También le he solicitado que diga cuáles son las reparaciones a las víctimas, cómo piensan reparar a las víctimas por estas desapariciones. También cuáles son las medidas adoptadas para prevenir que no pase más. Y otra serie de información que están exigiendo ahora al Estado cubano. Nos parece muy buena la iniciativa de los amigos de Cubanos por la Democracia, y esperamos que Naciones Unidas continúe, una vez cumplido el plazo del Estado, continúe y lleve esta queja a la Asamblea General. Por ello, estaremos empujando nosotros también en apoyo a esta solicitud que ha hecho Cubanos por la Democracia. Y no quiero terminar nuestro tiempo sin hablarles de Luis Manuel Otero Alcántara. Está desde el 18 de enero en huelga de hambre, desde el 18 de enero también incomunicado. Hay más personas en huelga de hambre. Está Giovanni Rosell en La Habana, también en huelga de hambre. Está Cruz García, William Manuel Leiva, ambos de Holguín, también en huelga de hambre. Está Charián Villa de Matanzas, también en huelga de hambre. Todos exigiendo dignidad, todos exigiendo respeto a su vida y a su libertad, porque no han cometido delito para estar sometidos a las vejaciones en las que están sometidos en prisión, para estar sometidos a la vejación de estar en prisión sin haber cometido ningún delito. Con todos ellos, nuestros pensamientos, con todos ellos, nuestras oraciones, pero también con todos ellos deben estar las voces y las acciones de la comunidad internacional, y eso depende de cuán alto también hablemos nosotros, de cuánto empujemos para que desde los diplomáticos hasta Naciones Unidas, hasta la prensa, hasta los gobiernos del mundo intervengan con acciones concretas para la liberación de cada uno de nuestros presos políticos. Para cerrar, quiero leerles un fragmento del día 56 del diario para Luisma. Esta idea tan bonita que han tenido de todos los días pedirle a alguien que escriba una página del diario para Luis Manuel mientras está en prisión. Yo le doy muchas gracias a Boris González Arenas por invitarme a escribir el día 56. Y yo le decía a Luis Manuel que muchas cosas han sucedido desde que la dictadura lo volvió a secuestrar. La más importante, por supuesto, el 11 de julio, cuando decenas de miles de cubanos, él entre ellos, salieron a la calle gritando libertad, reclamando el fin de la dictadura, en busca de recuperar la patria y la vida. Cuba entera estaba en la calle con una sola voz. Y funcionó, porque los dictadores están en pánico, en su absoluta soberbia. En vez de someterse a la voluntad del pueblo, intentan esta gran ola represiva y generalizada, probablemente la más grande de la que yo tengo memoria. Pero esa ola, lo único que nos indica es que el miedo de los dictadores es del tamaño de los camiones militares que han tenido que sacar a la calle para impedir que el pueblo se manifieste, porque los dictadores saben que el fin está cerca, y también lo sabe Luis Manuel, y también lo sabe Saylí. Saben que no hay vuelta atrás después de probar la libertad, y que la libertad es contagiosa. El régimen también sabe, y por eso está intentando esta represión tan brutal. Por eso está intentando aplastar lo inaplastable, que es el deseo de libertad de los cubanos. Pero los cubanos sabemos que estamos en el umbral de ese cambio de sistema que reclamaban en las calles el 11 de julio. A veces puede que el dolor de la injusticia, que la miseria cotidiana, que el ruido de los represores no nos deje verlo. Pero el 11 de julio demostró que es posible, y hoy estamos más cerca. Estamos en el umbral de la libertad, y estoy segura que no vamos a parar hasta cruzarlo. Como decía mi papá, nos va la vida en ello. Nos volvemos a ver la próxima semana.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud, reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.